Vanessa no tiene apego por las cosas materiales. De hecho, desde que tiene uso y razón hace esto que está escuchando. Con una bolsa de plástico, va recorriendo su casa, entra en distintas habitaciones y lo importante, descarta. Porque ¿cuántas cosas tiene usted en casa que no necesita, que no utiliza? Le pongo ejemplo. ¿Cuántos calcetines tiene desparejados en el cajón? Yo hago así con una gomilla de pelo, los uno todos y bueno, pues el que va cayendo con otro calcetín toca uno de cada color, ¿no? Tupperware sin su tapa, ¿cuántos tiene? Cuente. Cables, aparatos antiguos. ¿Usted tiene VHS todavía en casa? Tendrá también la clásica cajita con tickets y con papeles que no sabe de dónde vienen, ¿no? Bueno, pues quédese porque Vanessa se dedica a la organización profesional. Ayuda a personas, a familias a deshacerse de todas esas cosas que acumulamos a lo largo de los años. Y a crear, esto es lo importante, un sistema de organización que nos permita vivir en orden. Vanessa Travieso, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí escuchándote todas estas cosas que estás diciendo.
Sí. Oye, ¿qué es una organizadora profesional?
Bueno, pues mira, una organizadora profesional es una persona que, digamos, que se encarga, ayuda a una persona, a una familia, a una comunidad, a una empresa, etcétera, a crear un sistema de organización adecuado a su casa, a su empresa, a la cantidad de cosas que tiene, a sus rutinas, a su día a día, etcétera, para que podamos vivir un poquito más ordenados, organizados y así pues poder pues recibir todos esos beneficios que tiene esto sin llegar a los extremos, ¿eh? Vale, que esto es muy importante.
Vale, ahora luego vamos a ir tocando extremos porque a mí este es un tema que me encanta. Tú eres la primera española, tengo entendido, Vanessa, en formarte con Marie Kondo, que es...
Sí.
¿Por qué nos cuentas tú quién es Marie Kondo, cómo fue formarte con ella, para quien no tenga ni idea de quién es el personaje?
Bueno, pues este personaje es una japonesa que hace, pues creo que, no sé si fue en el 2005, escribió un libro que se viralizó y que es bestseller. Se vendieron millones y millones de ejemplares, que se llama La magia del orden, donde ella contaba de qué manera podíamos ir paso a paso, estancia por estancia, deshaciéndonos de un montón de cosas para vivir con menos cosas y vivir un poquito mejor. Ella es la gurú del orden mundial y después de este libro ha escrito dos más. Y bueno, pues yo tuve la suerte, cuando descubrí que existía esta profesión en un momento crucial de mi vida, pues decidí irme a Chicago y me formé con ella. Lo que fue la formación con ella, a ver, cuando me preguntan, oye, ¿merece la pena ir a formarse con Marie Kondo? Siempre digo, no, no merece la pena, no te gastes el dinero, porque no merece la pena en absoluto, ya te lo digo. O sea, son cuatro días que lo que haces es conocer a gente de otros países, que esto está muy bien, y hacer un poquito de comunidad, pero a ella la ves el último día, un ratín, te firma el libro, se hace una foto y adiós,
y adiós,
muy buenas.
Adiós, muy buena, claro.
Sí,
claro,
o sea, más que es un marketing todo lo que hay alrededor de ella. Ella, pobrecita, no se entera de nada. O sea, la manejan, la traen, la ponen, la quitan y ya está.
Oye, y la primera pregunta de lo que viene siendo el tema, recoger y ordenar no es lo mismo, ¿no?
No. Recoger es lo que hacemos prácticamente todos, que es lo que nos han enseñado a recoger, pero ordenar no. Entonces recogemos, pero si después necesitamos algo de eso que hemos recogido, guardado, metido y cerrado, pues no lo encontramos. No,
claro,
lo encontramos porque no, claro, no lo hemos ordenado. No tenemos un lugar para cada una de esas cosas que tenemos y como tenemos tantas, es un horror todo.
Tú tienes un libro muy interesante, se llama El poder detrás del orden,
sí,
en el que hablas de muchas cosas muy interesantes,
sí,
que podemos,
sí,
poner en práctica. Pero, ¿qué significa, porque esto es interesante, que el orden no tiene por qué ser perfecto y que cada uno tiene el suyo?
Claro, porque esto es muy importante porque yo me considero una persona ordenada, organizada, pero no me puedo ir al extremo. O sea, hay los extremos que son los TOC, ¿vale? Y aquello de volvernos locos absolutamente porque no tenemos todo por colores o porque no está todo bien dobladito, perfectamente alineado. No hace falta eso. Eso es lo que no tiene que ser perfecto. Lo que tienes que tener son pocas cosas en tu casa, tener las que tú quieras tener, no guardar, no tener apego, no tener apego a cosas materiales que no necesitamos, que no utilizamos, y que ese orden que tú tienes, que no es perfecto, pero que es práctico y funcional. Es decir, que cada día por la mañana, tú cuando abras ese cajón, puedas ver todo, aunque no esté por colores, puedas coger rápidamente lo que necesitas, aunque no esté perfectamente alineado, y ya está. Ese es el tema. Vale. O sea, el orden no tiene que ser perfecto, tiene que ser práctico y funcional para cada uno en su casa, claro.
Vale, déjame que les recuerde a la audiencia, estamos hablando con Vanessa Travieso, ella es organizadora profesional. Vanessa, ayer hice limpieza en casa, bueno, todos los domingos hago una cosa que es, termino de leerme los periódicos, que además les dedico bastante tiempo, pues para hacerlo tranquilamente y tal, pongo música, abro
eso
las
es
ventanas,
muy importante.
Y me pongo a limpiar, porque además me entretiene y me relaja bastante hacerlo uh-huh. solo. Y como hace unos días leía tu libro, me he dado cuenta de que hago varias cosas sobre las que adviertes. Bueno, lo de los calcetines ya ni te cuento, porque yo de verdad tengo una gomilla de pelo de cuando tenía el pelo largo en la que reúno todos los de cada uno, son de su padre y de su madre. Pero bueno, tengo cajas en las que guardo, lo veía ayer, una pedalera de guitarra que está estropeada, que ni sirve, cables uh-huh. por doquier, un VHS que tengo en esa caja, un Discman, varios MP3, cosas, fija. Pero soy incapaz de tirarlo, es decir, ¿cómo aprendo a tirar cosas?
Pues aprende entrenando. Como todo en la vida, todo es entrenar. Se aprende a hacerte preguntas a ti mismo. En ese momentito que estás ahí tú ordenando con tu música, con la ventana abierta, tranquilo, relajado, como tú dices, porque es cierto que esto nos va fenomenal. Y de hecho ahí en mi libro, en varias ocasiones lo digo, es importantísimo ponerse algo de música. Bueno, yo es que sin música no podría vivir. Entonces, en ese momento te haces preguntas y te coges las cosas y dices, ¿para qué guardo esto? ¿Para qué? ¿Para qué guardas una pedalera, has dicho? ¿Que
sí,
no funciona?
Una pedalera de guitarra. Se me estropeó y siempre dije, es que en el momento la guardo porque dije,
¿para
esto
qué?
Lo llevo
entonces, yo te
a
pregunto,
la tienda
¿para
de música
qué?
Y me lo arreglo en un momento, lo que pasa es que nunca lo he llevado.
Pues entonces, aquí tienes dos opciones, ¿vale? O te llevas esa pedalera de una vez por todas y la arreglas, o directamente la tiras. O sea, el tema es ¿para qué? Si la respuesta es para nada, ya tienes la solución. Y después es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Fíjate que tomamos decisiones importantísimas cada día. Cada día decidimos, pues me cambio de trabajo, o voy a tener un hijo, o me voy a otra ciudad, o me separo, o tenemos, o sea, un montón de decisiones importantes. Y después somos incapaces de, oye, ¿qué hago con esta pedalera que no funciona? ¿No? ¿Y qué hago con este VHS o con estos cables que no tengo ni idea? ¿De dónde? Es que no tengo ni idea. Pues no, somos incapaces. ¿Es increíble o no? Porque sí. A mí esto me apasiona.
Entiendo que a ti entonces la bandejita del ketchup en la nevera te mata, ¿no?
¿Qué bandejita?
Bueno, tú no tienes una bandejita en la puerta de la nevera, no dentro de la nevera, sino en la puerta de la nevera, arriba la de los huevos, siempre se quedan como los sobres de ketchup que sobran de los pedidos, ¿no?
Bueno, esto también hablo, en mi libro también hago una mención a este tipo de cositas. Y entonces no estoy en desacuerdo que de repente te guardes dos porque tú sabes que los vas a utilizar, ¿vale? Si tú tienes ahí un trocito de ese lado de la puerta de la nevera, que tienes ahí una cajita de metacrilato, la cajita que te dé la gana, y metes ahí unos cuantos sobres, pero los vas utilizando, no pasa absolutamente nada. El tema es que vayamos guardando absolutamente todo y vayamos llenando la nevera, los cajones de los palitos del japo, la parte de los tuppers con todos los recipientes que vienen cuando sabes que igual pides la semana siguiente y vas a volver a recibir. Ese es el problema, que lo vamos guardando todo como si se nos fuese la vida en ello.
Bueno, es que te pongo otro ejemplo. Yo tengo en donde está la huevera, que tengo, pues no sé qué tendré, 7 u 8 huevos. Tengo un par de ellos que están de incógnito, que son huevos duros porque los cocí en su día y estoy como el juego del azar, ¿sabes? Que no sabes si te va a salir un huevo duro o te va a salir un huevo que pueda freír. Esto te lo prometo que es verdad. A ver, espérate que vuelva al tema del día, es que me he acordado de lo de los huevos duros y te lo tenía que contar. Te cuento una intimidad. Cuando era pequeño...
Venga.
Todos los niños abrimos mucho armario, ¿no? Para ver qué nos ponemos. Y yo dejaba algunos cajones, pues la puerta de los armarios abierta y algunos cajones también abiertos. Y mi madre un día se hartó, o sea, no podía más, y me hizo cerrar y abrir los armarios de 100 veces. Creo que estuve contadas 6 horas cerrando y abriendo el armario, que por supuesto no he vuelto a dejar ninguno. Bueno, de hecho, en mi armario ya no tengo puertas ni cajones. O sea, va todo en baldas, ¿no? Uh-huh. Yo supongo que eso será un trauma de juventud. Pero, ¿cómo se le enseña a un niño o a un chaval en casa a organizar? No a recoger, sino a organizar.
Mira, hay dos partes. El niño pequeño, desde que nace, ¿vale?, hasta que más o menos empieza la adolescencia, ahí es muy importante, ¿no? Como nadie nos enseñan a hablar, a caminar, a dar las gracias, a escribir, pero nadie nos enseña a ordenar y organizar, que esto tiene un montón de beneficios para cuando son mayores, ¿eh? Pero es que un montón, desde más seguridad en ti mismo, a saber tomar decisiones rápidamente, a saber focalizar lo que realmente es importante de lo que no, o sea, hay un montón de beneficios, ¿vale?, que nos ayuda y ayuda al niño cuando crece. Entonces, esta es la primera etapa que hay que ayudarles, pues, a tener menos cosas, a regalar cosas a otras personas que estén bien. Esto es muy importante porque también nos ayuda mucho, pues, tenemos que ser más generosos de lo que somos, ¿eh? Pero tenemos que ser un poquito más. Entonces, desde pequeñitos hay que enseñarles a que cada cosa tenga su lugar. Eso, a no tener muchas cosas, a que no tengan apego a nada. Es decir, si van a un cumpleaños y se vienen con una piñata y un globo, oye, el globito ya a la basura. De verdad, o sea, no puede ser. Que nos guardemos los globitos, claro. Nos guardamos todo, todo, todo. Igual que las cosas que hacen en el cole. Pues tenemos que enseñarles desde pequeñitos. Yo tengo una caja de recuerdos. De todo esto hablo también en el libro porque hay un apartado solo para donde hablo de la infancia y otro de la adolescencia. Entonces, sí. Desde las cosas que hacen desde que son pequeñitos en el cole, no podemos guardarnos todos los papelitos, todos los dibujitos, todas las cositas que hacen. No podemos. Entonces tenemos que enseñarles desde pequeños a que elijan y así empiezan a tomar decisiones. Primero con estas cosas, ¿vale? Y poco a poco con cosas más importantes. Vale, esto está, y yo creo que es importantísimo. Al final aprenden, porque yo tengo dos niños y aprenden. Obvio, tienen sus momentos de desastre, de desordenar, de tal. Lo tienen, por supuesto, y hay que dejarles. Pero cuando ya terminan de jugar o terminan de tal, oye, chicos, hay que recoger. La otra parte es la adolescencia. Yo, si me encuentro a mi hijo, de hecho, ayer mismo me pasó, ayer no, el sábado, se dejó el armario, las puertas del armario abiertas, efectivamente. La cama sin hacer. Todo tirado por el suelo. ¿Y yo qué hago? Pues cierro la puerta. Directamente.
Ya.
Cierro la puerta. Yo no lo hago. Lo tiene que hacer él. Entonces le digo, Manu, por favor, cariño, esto, o sea, por favor, tienes que arreglarlo. Y después lo hacen. Yo cierro la puerta. ¿Por qué? Lo hago por dos motivos, ¿eh? Una, porque ya es mayor. Yo no voy a estar todo el rato detrás de él haciendo esto. Y dos, porque las madres tenemos como tres opciones. Cerrar la puerta, ¿vale? Para descargarte tú un poco también. Claro. Es decir, ¿en qué cosas queremos? ¿Cómo te diría yo? Queremos, o sea, si el niño, yo qué sé, a veces hay que tomar decisiones. Si el niño es un buen niño, pues va aprobando y te ayuda en casa y de repente tal. Y oye, si un día le pasa esto en la habitación, ¿merece la pena que te pongas a gritar?
Claro,
que el de tal.
Loco, claro.
No, es que no merece la pena ni por ti ni por él. Entonces yo me descargo esto y cierro la puerta y ya está. Y como no veo nada, me da igual. Como su habitación es su problema. Bueno, y está. Yo creo que esto es importantísimo. Está muy bien lo de abrir y cerrar la puerta 100 veces, nunca lo he hecho, pero mira, yo cierro la puerta y de momento me está funcionando.
Bueno, te lo recomiendo porque yo ya te digo. Bueno, es que no lo haga nunca más, ya te digo, he eliminado las puertas de mis armarios. Pero ahí no sé si te han contado qué hacemos al final de las entrevistas, Vanessa.
Bueno, me lo han contado a última hora.
Te lo han chivado, ¿no?
Sí.
Es que le pido a mis invitados que respondan a una pregunta que deja el invitado anterior.
Vale.
Y luego te voy a pedir a ti que le dejes una al siguiente, pero es al azar, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con
claro, decir, claro.
Tú dejas la pregunta que quieras. Y la última persona en sentarse en esa silla fue Cristina Pedroche.
¡Hala!
Que ha escrito un libro sobre ser madre.
Sí.
Y te dejó esta pregunta.
¿Cuándo es la vez que más miedo has sentido y cómo lo ha afrontado?
Yo creo que la sé.
Me voy a poner a llorar.
Yo creo, pero ¿me vas a contar lo del avión o no?
¡Buf! ¿Lo del avión? ¿Y cómo lo sabes?
Pues, hombre, hago mi trabajo.
Buah, pero esa no fue la vez que más tuve miedo de mi vida.
Ah, ¿no? ¿No?
No. No.
Vale, es que no, porque no se quede el oyente con la curiosidad, es que tú tuviste una especie de accidente, bueno, no llegó a ser un accidente.
No llegó a ser, pues me pasó una cosa parecida a lo que pasó ahora con el vuelo de Singapore Airlines, pero sin turbulencias. Pues estaba despegando de Palma de Mallorca, estábamos en pleno despegue y de repente el avión se medio paró. y se puso boca abajo y bajó pues no sé cuántos metros, no lo sé, porque no podíamos ni gritar. Me quedé completamente sentada de la presión y fue un momento súper complicado, que pensé que pasaba algo y que nos moríamos. Y lo que pasó fue, para tranquilizar un poco también a la audiencia, o sea, es que yo, a partir de ahí, bueno, a raíz de esto tuve que hacer un curso para perder el miedo a volar, porque yo viajaba muchísimo con Iberia, lo hice además, sí, en Barajas. Entonces, sí, porque, bueno, me bajé totalmente traumatizada, llamé a mis jefes y dije, mira, yo lo siento mucho, pero no voy a volver a coger un avión en mi vida, así que... Wow. Y entonces lo que pasó es que venía otro avión con la misma coordenada. Y entonces, para que los aviones no choquen, cuando los aviones, esto lo detectan, los aviones rápidamente con unas cositas que llevan en las alas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y entonces a uno le da una coordenada y al otro le da otra coordenada muy brusca, siempre, claro, muy brusca. Y eso fue lo que pasó. Pero en pleno despegue, que te pase esto, pues fue...
¿Y ahora puedes volver? ¿Ahora vuelas tranquilamente? O...
Vuelo tranquilamente, sí. Seguí volando después muchísimo. Además, esto fue al principio de cuando yo empezaba a volar. Y yo después me fui a vivir a Estados Unidos y allí volaba a Latinoamérica constantemente, a Estados Unidos, a Europa. Sí. Y me pasaron, bueno, otras cosas, pero esa fue la peor. Sí, en un avión fue la peor.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
No contesté a la pregunta de Cristina Pedroche, ¿eh?
Ah, pues contesta como tú quieras. Este no es tu espacio, ¿eh? Adelante, sí. ¿Qué es la cosa que más miedo te ha dado y cómo la has vencido?
Me hace mucha gracia. Tiene mucho que ver con este libro y lo explico en el primer capítulo, además. La vez que más miedo pasé en toda mi vida fue pues la noche que por teléfono una voz me dijo que hasta ahí, que se acababa. Y de repente pues me quedo sola con mis hijos, pensando cómo iba a hacerlo. Mi madre en coma, o sea, imagínate, fue como esa vez, fue la que más miedo sentí de toda mi vida, porque dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo ha podido suceder esto? Uh-huh. Y lo hice y con rutinas, poco a poco, y pues lo explico. Es que tiene mucha gracia porque justamente lo explico ahí en el libro. Uh-huh. Y poquito a poco, y teniendo mi casa ordenada. Así uh-huh. lo hice y superé este momento complicado. Sí.
Qué bien.
Pues yo voy a dejarle una pregunta al siguiente invitado, que a ver si uh-huh. mañana me entero. Y es, si tuviese una varita mágica y pudiese elegir entre dos cosas, una que tenga que afecte a la humanidad, al mundo, al planeta, lo que quiera, uh-huh. ¿qué sería? ¿Qué elegiría? Y otra que afecte a la persona, sociedad, a él mismo, perdón.
Vale.
A él mismo. ¿Qué elegiría? Si tuviese una varita mágica y pudiese elegir una cosa, por supuesto. ¿Qué sería?
Digo una cosa, Vanessa, que no te guste la franela no me lo esperaba yo, ¿eh?
Ay, Dios, eso es las sábanas de franela, qué horror.
Pero ¿cómo que qué horror? Pero con lo bueno que es la franela, por Dios, toda la
Ay,
vida.
Ay, no.
¿Y un
no
pijamita
puedo.
Bueno a conjunto de franela tampoco?
No, es que no soy mucho yo de franelas. No soy de franelas, yo soy más de 500 hilos egipcios.
Vanessa Traviesa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Chao, chao.